Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la novena temporada de Juego de Plata para contar todo lo que pasa en Segunda División desde ahora y hasta el final. La emoción de la segunda. Con 4 jornadas disputadas hasta el momento, de momento hay un líder intratable, que es el Racing de Santander, el equipo que está comandando la clasificación primero, seguido de un Sporting de Gijón que también ha empezado bien, aunque tiene 3 puntos menos, son los dos equipos que ahora mismo ascenderían de manera directa a Primera División. En la zona de playoff de ascenso a primera, Valladolid, Deportivo de la Coruña, Cádiz y Málaga, 4 equipazos con una solera increíble que quieren estar ahí, pero para eso todavía queda un montón. Por abajo, ya en problemas, Castellón, Albacete, Granada y Cultural Leonesa. Solo 4 partidos, quedan 38 por delante de la liga regular, muchas cosas que decidir, muchas cosas que contar, pero de momento ya hay dinámicas preocupantes, ya hay dinámicas negativas y otras muy positivas. Pero como siempre, queremos seguir en contacto con vosotros, para eso ya sabéis, tenemos un perfil de Twitter, @juegodeplata, un correo electrónico, juegodeplataocer@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Gaby Sánchez a los mandos técnicos. No estoy solo, porque
esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Ya llevamos 9 años.
Sí. Joder, eso dice el archivo de este programa. Porque lo dice el ordenador, pero yo la verdad es que no lo diría, pero sí.
Es como si fuera ayer, ¿eh? Cuando empezamos.
No te creas, estás más viejo. Pero bueno, por lo demás, todo bien.
Todos estamos mal.
Bueno, algunos más que otros, efectivamente.
Bueno, Gancedo está igual. Gancedo, por ejemplo, es un clásico. Yo creo que es de los pocos que ha estado los 9 años aquí.
Se conserva muy bien.
Nuestro compañero de Gijón.
Se conserva muy bien. Él no querría, pero es lo que hay. Claro, esto es así.
Pues sí.
4 jornadas de una liga por delante en la que tienen que pasar muchísimas cosas, pero sí es verdad que ya hay alguna dinámica y algún arranque que es prometedor y otro que es bastante desolador.
Sí, bueno, prometedor evidentemente el del Racing de Santander, que es el único equipo que hasta la fecha pues no ha perdido y que desde luego ha empezado con esa candidatura al ascenso, ¿no? Que ya acabó el curso pasado metiéndose por fin en playoff después de haberlo rozado en las anteriores temporadas. No pudo salirle bien las cosas al conjunto José Alberto y ha empezado como yo creo que se le pedía y se exigía a este Racing de Santander, que sea liderando, ¿no? Y siendo uno de los candidatos. Rachas negativas, pues evidentemente preocupa a Zaragoza porque, aunque es cierto que llegaron muchos fichajes en el cierre de mercado y todavía hay que hacer ese equipo, pero hay esa sensación de que Gaby todavía no encuentra la manera de la que él quiere jugar, porque le hemos visto probar varias cosas en este inicio de temporada ante distintos equipos. Bueno, también es un trabajo del entrenador, ¿no? Saber qué jugadores dispone, saber qué tipo de juego quiere mostrar, pero desde luego el Zaragoza todavía no está para nada ni empezando a hacerse. Y preocupa al Granada. Es que, aunque el otro día demostró un ataque de honor y de arrojo contra el Málaga, pero claro, después de ir perdiendo 2-0, minuto 30 o 30 y poco creo que era, la cosa pintaba muy mal. Con 0 puntos, fallos defensivos. Bueno, y yo creo que lo único positivo, que luego ya sabes que es la parte que siempre se rompe de la cuerda, es el entrenador, pero yo creo que lo único positivo es ver que en el banquillo tiene esa Pacheta, ¿no? Que de esta división y esta categoría sabe un rato, pero la planificación deportiva no inspira demasiada confianza y, bueno, el ambiente por Granada no es el mejor, así que es otro de los equipos que preocupan. Y bueno, ciñéndonos a esta jornada, ha habido creo que 3 equipos que han jugado bien y que han merecido más de lo que se han llevado, que luego el merecimiento, ya sabes que es el resultado, ya, bueno, es el que se da. Pero bueno, me ha gustado cómo ha jugado el Castellón el viernes, que le remontó el Córdoba en los minutos finales, además también con merecimiento, por supuesto, para el conjunto andaluz, pero jugó bien. Y vemos un poco la continuidad del Castellón del año pasado, ¿no? Un equipo que es valiente, que a veces le cuestan muchos goles esa forma de jugar, pero que seguramente, pues a lo mejor, un empate también hubiera sido justo. Me gustó Las Palmas en Burgos, creo que fue un equipo que, bueno, el Burgos supo retener bastante bien el conjunto de Ramis, pero que Las Palmas, bueno, pues tenía esa propuesta también de iniciativa, esa propuesta valiente y de juego. Y el tercer equipo es el Leganés, que en León, pues Edgar Badía evitó la derrota para la cultura leonesa, pero el Lega fue mejor, fue superior, creo, ocasiones, tuvo Miguel de la Fuente un mano a mano que, bueno, pues seguramente también hubieran merecido más esa victoria que los leoneses, pero al final fue el empate, porque paró muy bien Edgar Badía. Y el Lega, cierta manera también preocupa, porque son cuatro empates en cuatro jornadas, todavía sí. No ha ganado el conjunto de Paco López, pero bueno. Y luego está el partido de Riazor, ¿no? Este Sporting, que era líder, 3 victorias en 3 partidos, llega y pierde. Es verdad que en el último minuto, es una jugada a balón parado que te puede pasar, pero aún así, a pesar de la derrota, veo a este Sporting, que va a ser un equipo, si sigue en esta dinámica, difícil de ganar. Porque es una acción a balón parado por la mínima en el último minuto. Pero le está costando mucho al Depor hacerle daño a este Sporting, que creo que si va a estar arriba va a ser por este tipo de méritos. Méritos defensivos y de encajar poco.
Pues ya veis cómo está la cosa. Solo 4 jornadas, ¿eh? Pero vamos a darnos una vuelta por España.
Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado.
Empezando en Santander, donde está la casa del líder. 4 partidos, 4 victorias. De momento, absolutamente intratable. Fran Diez.
Este Racing de José Alberto es de buenos comienzos y de finales un tanto abiertos. En ocasiones, hasta dramáticos. Pero a la afición racinguista no le ha costado volver a ilusionarse y esperan que esta vez la película pueda tener ya un final feliz. Aunque todavía queda mucho metraje por ver. El equipo es líder en solitario y lo ha ganado todo, 4 de 4, mejorando lo que hizo el curso pasado, con 2 empates y 2 triunfos. No ganaba el Racing los 4 primeros encuentros desde la 72-73, en blanco y negro. El ataque que tiene el conjunto santanderino da miedo, 13 goles en estos 4 partidos, y en defensa, eso sí, sigue sufriendo un poquito, aunque menos que el curso pasado. Han encajado 6 tantos. Es el rock and roll de José Alberto, ese fútbol de toma y daca tan entretenido. Lo que parece que hay esta temporada es más fondo de armario. Se ha retenido todo el talento y se ha fichado más y mejor. Entre los nuevos destaca el internacional colombiano Gustavo Adolfo Puerta, que debutó marcando el gol de la victoria en Almería.
La primera parte, la verdad que fue un poco difícil para mí. Llevaba casi 4 meses sin jugar. Entonces fue un poco difícil, pero bueno. Al final no es como comienza, sino como termina. Y bueno, pudimos dar la vuelta al resultado y conseguir los 3 puntos, que era lo que queríamos.
Y es que lo importante no son los principios, sino los finales. El Racing está muy fuerte y esta jornada recibe al colista, la cultura leonesa. Veremos quién es el equipo que se atreve a ponerle el cascabel a este gato santanderino y cuánto se alarga esta buena racha.
Podría haber sido el mismo líder intratable el Sporting de Gijón, pero este fin de semana ha llegado la primera derrota de la temporada, por eso es segundo. Juan Gancedo.
Pues bueno, pues después de un gran arranque de liga con 3 victorias en 3 partidos, llegó el primer coco en el calendario, el Deportivo, y el equipo encajó la primera derrota. El Sporting, bueno, no ha tenido demasiadas consecuencias la derrota en efectos clasificatorios, sigue en ascenso directo, aunque bueno, es una anécdota en este tramo inicial de la liga, y volverá a jugar frente al Burgos el próximo domingo. La buena noticia es que Nacho Martín, que se tuvo que retirar en Riazor, parecía que con una grave lesión por una entrada de Yeremay, que el árbitro y el VAR no quisieron revisar, pues finalmente solo tiene un leve esguince de tobillo, así que no está ni siquiera descartado para la visita del Burgos al estadio del Moreno. Un Sporting ha empezado bien, pero que sigue con las mismas carencias que las últimas temporadas, sobre todo en ataque. Se marchó Campuzano y no vino nadie. Los únicos delanteros que tiene la plantilla son Otero, Caicedo, que ya estaba, y Amadou. Pero el Sporting y sobre todo la directiva ha entendido que no había que reforzar la delantera, así lo asumió también Asier Garitano. Así que, de momento, pues a esperar que sigan llegando los puntos y no pensar en cosas mayores, porque la plantilla, repito, aunque no lo parezca, tiene carencias, sobre todo en la línea ofensiva. Muy bien de momento los defensas, muy bien también el portero Yáñez, para variar, pero repito, todavía el Sporting es una incógnita sobre su rendimiento esta temporada.
Perdía el Sporting frente al Deportivo de La Coruña, que está un poquito más abajo en la clasificación porque es cuarto, pero todavía en estos cuatro partidos no sabe lo que es perder. Alberto Gómez.
Minuto 88 del Deportivo Sporting. Dani Barcia engancha un zurdazo con golpeo de empeine perfecto y anota un golazo que provocó el éxtasis en Riazor. De hecho, según un medidor de sonido instalado por el diario Deporte Campeón, la celebración llegó a los 119 decibelios. El deportivismo, después de aburrirse en el partido anterior contra el Burgos, veía como el Sporting de Gijón también conseguía mantener la portería a cero. Barcia enmendaba de esta manera su error en el primer gol encajado en Leganés a los 11 segundos la semana pasada. Y como canterano criado en Abegondo, daba más épica la victoria blanquiazul con su primer gol como profesional y aún encima en casa. Felicidad incluso para el dueño, Juan Carlos Escotet, sufriendo, como el resto de los 25.220 espectadores, descontando unos 2.000 sportinguistas. Ante el Sporting, Yeremay tampoco brilló. El canario volvió a estar muy vigilado y, aunque acabó jugando en la banda izquierda, envió otro balón a la madera, ya van dos esta temporada, y vio su tercera amarilla en cuatro partidos. Por Riazor han pasado Burgos y Sporting con el mismo guión: vigilar y anular a Yeremay y dar por bueno pescar algún punto. Veremos si los siguientes seguirán con el mismo guión a Coruña y el resultado que les da. Ahora el Deportivo visita al Mirandés en medio de la queja de los aficionados blanquiazules porque el equipo jabato, aun jugando en Mendizorroza, solo ha enviado 387 entradas a precio reducido de 25 euros.
También ha ganado el Eibar esta jornada para cerrarla, además, en el último partido y para engancharse a esa zona alta de la clasificación. Íñigo Taberna.
El Eibar ha sumado su segunda victoria de la temporada tras derrotar 2-0 a la Andorra en Ipurúa. Victoria merecida para un Eibar que jugó un buen partido y que sacó provecho de su presión alta, ya que le robó muchos balones a la Andorra en la salida de balón del conjunto andorrano. En la primera parte ya mereció adelantarse el Eibar, pero no acertó de cara a portería, sobre todo en el lanzamiento de penalti que dispuso José Corpas, pero su lanzamiento fue detenido por el portero argentino de la Andorra, Nico Ratti. En el tramo final de la primera parte, el conjunto andorrano generó su única ocasión. Lautaro se levantó solo delante de Magunawitia, pero su lanzamiento fue detenido por el portero Eibarres. Al comienzo de la segunda parte llegó el primer tanto del partido, obra de Cubero, que robó un balón en campo contrario y terminó la jugada aprovechándose de un rechace del portero Ratti. Y a falta de 12 minutos para el final, Jaime Martínez, con un lanzamiento desde fuera del área, ponía el 2-0 definitivo. Gracias a este triunfo, el Eibar asciende a la séptima plaza con 7 puntos, mientras que el Andorra, que también tiene 7 puntos, cosecha su primera derrota de lo que llevamos de temporada.
El Mirandés también ha encarrilado ya el inicio porque empezó con dos derrotas, pero después ha sumado dos victorias de manera consecutiva. Juan Olasagasti.
El Mirandés está enderezando su inicio en la Liga Hypermotion. Ya son 6 puntos, pero con dos victorias en los últimos dos partidos, que además han sido fuera de casa. Este fin de semana, la más abultada, 1-4 contra el Albacete, con un rendimiento superlativo de sus delanteros. Gol y asistencia de Carlos Fernández, que se fue sustituido en el 67 por Gonzalo Petit, que también acabó con gol y asistencia. Tras el partido, Rafael Bauza, que abrió el marcador, hablaba del gol y del inicio de temporada.
Bueno, he visto que Carlos estaba con el balón por el borde del área, ha levantado la cabeza, me ha visto que yo estaba atrás, sí que es verdad que el primer control se me ha quedado un poco corto, pero me la he tirado para la izquierda y a la que he visto un poco de hueco, he intentado colarla por ahí y por suerte ha entrado. Sí, muy feliz, la verdad que una victoria muy muy importante y nada, con muchas ganas de jugar en casa.
Esta semana vuelven a jugar en Vitoria, que será su casa hasta enero. El objetivo, conseguir puntuar de local, donde de momento han jugado solo un partido de 4. Veremos el sábado a las 4:15 de la tarde contra el Deportivo de La Coruña.
Arranque irregular para uno de los favoritos de la categoría, que es el Almería, y además este fin de semana con derrota, Juan Antonio Manzano.
Bueno, pues la Unión Deportiva Almería, que después del 2-3 del pasado fin de semana, pues como que muy contenta no está. Es verdad que ha copiado los resultados de la temporada anterior, la pasada. En 4 partidos, una victoria, una derrota y 2 empates. La diferencia es que el año pasado 3 de esos 4 partidos se jugaron a domicilio, este año ha habido 2-2. Y en casa solo ha sumado un punto, así que muy contentos, como te digo, el equipo no está, la afición menos, Y eso que ha habido pues casi una treintena de movimientos en este mercado de verano, entre salidas y llegadas, mucho dinero en caja para tapar agujeros, porque no todos los 50 millones de euros suponen masa salarial para poder fichar, muy al contrario, hay muchísimos espacios que todavía hay que cubrir. De hecho, la no inscripción de Aridane viene motivado porque todavía, hasta que el club o venda a Maximiano alguna liga, fundamentalmente Arabia Saudí, o incorpore a un nuevo sponsor o oficial o de patrocinio del estadio, pues no tendrá espacio suficiente para poder inscribir al exfutbolista del Rayo Vallecano. Así que pues este inicio de temporada está siendo dubitativo para el conjunto rojiblanco, y además en un momento que, después de recibir al Racing, ahora por delante el Valladolid, y la próxima semana el choque en casa frente al Sporting, pues tiene un calendario durito el conjunto de Rubí.
Y si en Almería tienen dudas, imaginamos que en Zaragoza tienen muchas más, porque de momento el equipo en cuatro partidos no sabe lo que es ganar. Fran Castarlenas.
No es ni mucho menos el inicio soñado para el Real Zaragoza, pero sí bastante previsible, teniendo en cuenta que es un equipo completamente en construcción. 12 fichajes, más de 15 bajas en la plantilla, con Chema Indias a los mandos de la dirección deportiva, que evidentemente necesitan tiempo, y así lo pide Gaby, para encontrar el mejor engranaje posible. Ante el Valladolid, el equipo dio la mejor imagen hasta ahora de las cuatro jornadas disputadas y se logró adelantar por primera vez esta campaña. Eso sí, no llegará muy lejos si se concede tres minutos más tarde el gol del empate, fruto de una desconcentración. Buen gol, por cierto, de Meseguer, que poco antes había sido el villano con su error que dio paso al tanto de Dani Gómez, su segundo en liga. De momento, las aguas no bajan excesivamente revueltas a orillas del Ebro, aunque sí que se mira con cierta preocupación la tabla clasificatoria. Será esta la primera semana donde el técnico Gaby Fernández pueda contar con prácticamente la mayoría de futbolistas, y también tiene tiempo de recuperar, por ejemplo, a otros tocados como Radovanovic y Valery Fernández. El lunes toca recibir al Albacete en el Ibercaja Estadio, y la sensación es que no ganar sí puede empezar a generar cierta marejada en un entorno blanquillo demasiado acostumbrado a no sellar los tres puntos.
Y si en el Ebro las aguas no bajan turbulentas, no sé en el Darro, porque el Granada, la verdad, es que de momento no tiene muchos motivos para la esperanza. 4 partidos, 3 derrotas y un empate. Pedro Lara.
Lo que se habla en Granada, bueno, aparte de ese comienzo, los 3 primeros partidos, 3 derrotas, y además un equipo que competía muy mal, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues los aficionados estaban verdaderamente preocupados, porque estaban viendo un posible descenso a Primera Federación. Pero la verdad es que el otro día en Málaga el equipo cambió por completo. Le han sentado muy bien los últimos refuerzos, la llegada de Alex Sola, de Rubén Alcaraz y de Garniche, el georgiano, que todavía no ha podido debutar. Y sobre todo la figura de Alex Sola en el partido de la Rosaleda cambió junto con el sistema también de tres centrales. Le vino muy bien al equipo. Se supone que un poquito más de seguridad defensiva, aunque los dos primeros, los goles encajados en los primeros 20 minutos fueron un tanto, bueno, de una permisividad tremenda, pero el equipo cambia y consigue casi incluso llevarse la victoria de Málaga, porque además de los dos goles tuvo dos palos, una ocasión clarísima delante de meta. En definitiva, los aficionados están más tranquilos ahora después de lo visto en la Rosaleda, y a partir de ahí vamos a ver lo que ocurre en los próximos encuentros, pero la esperanza ha renacido en Granada.
¿Plata o plomo?
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
Miedo me da con 3 meses de verano de por medio, el rencor acumulado que pueda tener esta persona para llegar aquí y dar el primer plomo de la temporada. 4 jornadas, yo creo que hay que ser un poco benévolo, ¿no?
¿Empezamos por el plomo, entonces?
Sí, por ejemplo.
Vale. Pues, bueno, podía tener algo más o menos pensado, pero ¿sí? Hay una acción de este fin de semana que yo creo que merece el plomo con mayúsculas.
Anda.
Y ocurrió en ese Almería Racing de Santander, cuando a un futbolista que, desgraciadamente, yo creo que es habitual en este tipo de casos, pues vuelve a tener una desconexión. De estas que no sabes por qué, hace algo que no tiene ningún tipo de explicación o sentido y que, pues en este caso, le cuesta el partido a la Unión Deportiva de Almería. Y estoy hablando de Dion Lopi, de la entrada salvaje de Dion Lopi por detrás a Marco Sangalli. Roja directa, evidentemente. Una ida de olla de esas habituales a veces en los defensas, en el fútbol, que cada vez vemos menos, pero que sigue ocurriendo. Y el año pasado Dion Lopi dejó también alguna muestra de ello, ¿no? Pues cuatro jornadas le han bastado para volver a hacerlo. Este año, fíjate que la Almería iba con ventaja en el marcador, a punto de irse al descanso.
¿Qué necesidad?
¿Qué necesidad? Te quedas con uno menos y el Racing de Santander acaba remontándote el partido. Evidentemente no solo por eso, hubo más errores después, pero es un detalle diferencial en el partido, y a Dion Lopi, que ya se ha llevado algún rapapolvo alguna vez de sus entrenadores, pues le volvió a costar el partido a la Unión Deportiva de Almería. Una entrada muy fea, innecesaria, ya no por el coste deportivo, sino también porque le pudo hacer mucho daño a Marco Sangalli, una patada por detrás que, bueno, insisto, es salvaje y merece el plomo.
¿Y la plata?
Uf, la plata he tenido muchas dudas.
Vaya,
porque
es que,
verdad que
claro,
estaba
lo bueno le cuesta.
No, claro, pero este fin de semana hemos tenido, por ejemplo, doblete de Jeremy Arévalo en el Racing de Santander, precisamente. Un chico de la casa, canterano, que se ha quedado y que, bueno, por la lesión de Arana está teniendo más minutos. E hizo el doblete que le da la victoria al Racing. También la de Yuri Tatabatze en el Cádiz, que empata el partido con su doblete, el georgiano. Y ahí me he debatido, ¿no? Pero yo creo que se lo voy a dar a José Alberto. Y le va a gustar a Gancedo.
Sí,
pero
yo creo que sí.
Se lo voy a dar a José Alberto porque lo que hablamos al inicio de este juego de plata. Mantener al vestuario de esta manera en inicio de temporada es complicado. Y sobre todo asomar la cabeza en estas primeras jornadas como uno de los favoritos creo que no es sencillo, tal y como acabó el pasado curso en playoff. Yo tuve la oportunidad de estar en Anduba cuando el Racing cae eliminado y lo que salía de ese vestuario parecía un infierno. Y había muchas tensiones entre jugadores del Racing de Santander, entre José Alberto, entre periodistas, entre José Alberto también. Eso parecía que no iba a acabar bien y, de hecho, parecía que iba a acabar ahí, ¿no? Pero la relación ha seguido, han conseguido, bueno, pues con Chema, el director deportivo, encauzar este verano un proyecto, y creo que el mérito deportivo en este inicio es también del propio José Alberto, ¿no? Y ser ahora mismo candidato, ser líder, ser invicto en segunda división en cuatro jornadas, pues creo que tiene, ¿por qué no?, el reconocimiento de darle la primera plata del curso, claro que sí.
Bueno, me parece bien para ese líder de momento sólido que es el Racing de Santander. Pues hasta aquí este primer capítulo de la novena temporada de Juego de Plata, que os acompañará hasta el último kilómetro de esta maratón absolutamente increíble que es la categoría de plata del fútbol español. Ya sabéis, toda la actualidad de lo que pasa en los partidos en Radio Estadio, los resúmenes en Radio Estadio Noche, y aquí estaremos nosotros la próxima semana. Esto es Juego de Plata, el podcast de Segunda División que puedes encontrar disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda0.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.
Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.